Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Psicología Hoy, el espacio que les ofrece la Facultad de Psicología de la UNED todos los domingos hasta las 7:15 en Canarias. Dentro de la psicología de la salud se está abriendo camino un interesante campo de intervención relacionado con los problemas de fertilidad, con los problemas de reproducción, cada vez más frecuentes en nuestra sociedad. Carmen Moreno, psicóloga clínica, profesora de psicodiagnóstico en la UNED, lleva varios años investigando y trabajando en psicología de la reproducción. Ahora mismo está realizando una investigación pionera en España sobre las consecuencias psicológicas y psicosociales de los tratamientos médicos de la infertilidad. Dirige un curso en la UNED de especialista universitario en reproducción asistida, donde no solo se abordan los factores psicológicos relativos a esta cuestión, sino que atiende también a otros aspectos médicos y legales de la reproducción asistida. Y eso es también lo que vamos a hacer esta tarde en Psicología Hoy, con la ayuda de la doctora Carmen Moreno y los invitados que la acompañan.
Buenas tardes. Este programa sobre los aspectos psicológicos, médicos y legales de la reproducción asistida ha permitido reunir a distintos profesionales que trabajamos en el campo de la reproducción asistida, pero desde distintas o diversas profesiones o especialidades. Me refiero, por ejemplo, a la psicología, la medicina, la biología y el derecho. Este programa, además, forma parte de un curso de posgrado de especialista universitario que estamos impartiendo en la UNED a psicólogos, abogados y médicos, también a enfermeras, todos ellos interesados en obtener una formación desde una visión global e interdisciplinar. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la mente, el cuerpo y la sociedad están estrechamente interrelacionados a la hora de querer tener hijos, vamos a dedicar este programa tanto a nuestros alumnos del curso de especialista como a todos nuestros radioyentes. Bien, sin más dilación, paso a presentarles a nuestros invitados de hoy. A mi lado tengo a la doctora Yolanda Gómez Sánchez. Es profesora titular de Derecho Constitucional de aquí, de la UNED, y viene estudiando la ley sobre técnicas de reproducción asistida desde hace años. Fruto de ello es su libro publicado en Marcial Pons en 1994, que lleva por título El derecho a la reproducción humana. Junto a ella, tengo el placer de compartir la dirección del curso de especialista universitario en reproducción asistida en aspectos psicológicos, médicos y legales. Buenas tardes, Yolanda.
Hola, buenas tardes.
También nos acompaña el doctor Lucrecio Rebollo, profesor asociado de Derecho Constitucional de aquí, de la UNED, y que es experto en el derecho a la intimidad, que ha plasmado en un libro de reciente publicación titulado El derecho fundamental a la intimidad y que está publicado en la editorial Dickinson. Hola, Lucrecio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, también hemos invitado al doctor en ginecología y especialista en reproducción asistida, don Bernabé Hurtado de Mendoza y López, que es director del Instituto Ginecológico La Cigüeña de Madrid. ¿Qué tal, Bernabé?
Buenas tardes.
Y al otro lado del hilo telefónico tenemos al doctor Marc Grossman y Camps. Él es doctor en biología y especialista en reproducción asistida y corresponsable del laboratorio de la unidad de reproducción asistida del Centro Médico Tecnon de Barcelona. Buenas tardes, Marc.
Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Todos nuestros invitados son a la vez profesores del curso de especialista universitario de aspectos psicológicos, médicos y legales de la reproducción asistida y todos juntos vamos a intentar hablar sobre ese tema y ver las dificultades quizás o las preguntas que desde el público en general puedan tener más preocupación. Bien, la primera pregunta la voy a dirigir al doctor Hurtado de Mendoza, que me gustaría que nos indicase cuándo una pareja debe acudir a una unidad de reproducción humana.
Pues quizás tendríamos que pensar en tres características imprescindibles para asesorar o orientar a una pareja que desea tener hijos y que no lo tienen. En principio, el dato más importante es el tiempo que llevan intentando tener hijos y que no los tienen. Serían 2 años. 2 años en los cuales deben de tener relaciones sexuales habituales, es decir, entre 2 o 3 coitos por semana y no consiguen la gestación. Por otro lado, sería importante ver si los pacientes, el marido o la esposa, tienen algún tipo de patología que le impida el tener hijos. Entonces sería desde el inicio del conocer la patología. Y por último, sería interesante también ver amén del tiempo y de la patología que puedan presentar, si tiene, en este caso, la esposa, más de 38 años. Estas serían las tres características fundamentales: la edad de la esposa, la existencia de patología previa y el tiempo que llevan intentando tener hijos.
Bien, y entonces, ¿en qué deberían hacer en el caso de que estuvieran en una de esas condiciones una pareja?
Desde luego, se hace imprescindible la asistencia a un centro especializado en técnicas de reproducción asistida.
Y quizá la siguiente pregunta la voy a dirigir a Marc. ¿Cuáles son las principales técnicas precisamente de reproducción asistida que se aplican pues desde en el centro Tecnon o el de la Cigüeña, cualquier centro que esté especializado en reproducción asistida?
Bueno, debo decir, así para empezar, que la mayoría de los centros españoles están técnicamente muy bien preparados, y enseguida que alguna de las técnicas que se desarrollan en los países pioneros, como puede ser Bélgica o Australia, salen a la luz, pues en un tiempo muy corto ya las tenemos instaladas en nuestros laboratorios y en nuestros centros de reproducción. Las técnicas que usamos dependen mucho del diagnóstico previo que se y del estudio que se ha hecho de esta mujer, de esta pareja o de esta mujer. Desde técnicas, digamos, para hablar coloquialmente, como más simples, que sería la selección de espermatozoides del varón para seleccionar aquellos que sean los mejores e inseminar luego a la mujer, hasta técnicas mucho más complejas y costosas y drásticas, como puede ser la ICSI, lo que llamamos la ICSI, que es inyectar un único espermatozoide dentro de un óvulo para conseguir una gestación en los casos que creemos en que el espermatozoide por sí mismo no va a fusionarse con ese óvulo, que es lo que debería ocurrir en vivo, digamos.
Bien, entonces ese trabajo es el que realmente el biólogo realiza o lleva a cabo en el laboratorio de una unidad de reproducción asistida.
Sí, lo que es la manipulación, cuando hablo de manipulación significa tocar, mover los gametos, el espermatozoide, el óvulo y los embriones resultantes, pues ese es el trabajo del biólogo en el laboratorio. Pero cuando hablo de manipulación no me refiero a cambiar nada, que eso a veces al público le suena como a novela de ciencia ficción. Los centros de reproducción asistida no variamos las características de los embriones propios de la pareja, simplemente damos un empujoncito para que los gametos, espermatozoides por un lado del hombre y óvulos de la mujer, lleguen a fusionarse y lleguen a hacer un embrión, que será un potencialmente un feto si se implantan en un útero.
Uh-huh. Nos lo has contado muy bien, pero a mí me gustaría que el doctor Hurtado de Mendoza nos explicara realmente en qué consiste un tratamiento de reproducción asistida. Por ejemplo, tú has nombrado el más simple, que sería la inseminación. Uh-huh. Quiero decir que, bueno, que nos contara quizá el doctor qué pasos la mujer se le va a dar como tratamiento farmacológico y demás, hasta llegar a ese punto en el que interviene el biólogo haciendo o preparando el semen para podérselo introducir en la vagina.
Uh-huh. La fertilidad es ciertamente compleja, no es tan fácil como en principio nos queremos plantear. Lo fundamental es hacer el estudio básico de fertilidad, que consiste simplemente en reproducir todos y cada uno de los factores que condicionan la fertilidad en el ser humano. Eso está apoyado en unos cuatro pilares. Hecho el estudio básico, a partir de este, nosotros reconstruimos la cascada natural de la fertilidad y vemos dónde fallan las parejas. A partir de ahí, emitimos un diagnóstico y, por tanto, hacemos un tratamiento. El diagnóstico va a conllevar este tipo de tratamiento, que es múltiple. Puede ser simplemente desde un asesoramiento en el cual a las parejas le decimos cuáles son los días de máxima fertilidad y, por tanto, cuándo deben de realizar los coitos que van a ser fecundante, hasta las técnicas más complejas, como acaba de comentar el doctor Grossman, que es la microinyección espermática, que simplemente consiste en empujar con una aguja muy finita el proceso fisiológico en el cual se produce la fecundación, que es la introducción del espermatozoide dentro del óvulo. Es evidente y ha quedado clarificado que en ningún momento manipulamos ni gametos ni manipulamos embriones. Por tanto, hay, en función de la dificultad o de la alteración que presenta la pareja, hay una gran cantidad de variedad y de tratamientos. Todos ellos habitualmente pasan por una cosa que nosotros denominamos estimulación de la ovulación, es decir, pasan por ayudarle a la mujer en el proceso fisiológico de poner un huevo, un óvulo, para que quede gestante. Y todas las técnicas, igualmente, por la parte masculina, consisten en ayudar y en mejorar la calidad del semen, es decir, de los espermatozoides, de la célula fecundante masculina. Estos métodos consisten en una serie de lavados que lo que hacemos es eliminar a los espermatozoides muertos, a los que tienen poca motilidad, a los mal formados, en definitiva, a aquellos espermatozoides que no tienen capacidad fecundante. Mejoramos la calidad de ese semen y ese es el que utilizamos en las distintas técnicas.
Nos lo has explicado muy bien, pero realmente ese último paso sería el que hace el biólogo en el laboratorio, ¿no?
El biólogo, el marido, el esposo, el varón, entrega la muestra en el laboratorio y los biólogos son los encargados de mejorar este semen y de ponerlo en condiciones idóneas para asegurar la fecundación del óvulo, que es distinto de la implantación del embrión.
Bien, lo que pasa que, además, a mí me gustaría que quedara claro que, por ejemplo, la mujer, ¿qué día del ciclo tiene en qué día del ciclo empieza realmente esa estimulación ovárica para que llegue a ese punto donde se produciría la ovulación? Y de hecho se produce y a veces se empuja que se produzca para que en ese momento se incorpore ese semen adecuado por el laboratorio.
Bueno, es variable en función de los grupos de trabajo, pero yo diría que en líneas generales el día de inicio de la estimulación ovárica varía entre el primero y el tercer día del comienzo del ciclo menstrual, es decir, de la menstruación. A lo largo de todo el ciclo menstrual se va haciendo controles ecográficos y cuando comprobamos que los folículos, que es donde es la unidad anatómica donde dentro está el óvulo, la célula fecundante femenina, alcanza el tamaño adecuado y la madurez adecuada, es cuando realizamos los distintos tratamientos.
Y me gustaría también añadir que una vez se ha hecho ese tratamiento en el laboratorio y se introduce ese semen...
En el caso de la inseminación, efectivamente, en el laboratorio se mejora el semen y nosotros con una cánula muy finita, ese semen elaborado, preparado, enriquecido y mejorado desde su inicio, lo introducimos dentro de la cavidad uterina en el caso de la inseminación. En el caso de la fecundación in vitro, el trabajo de laboratorio es bastante más complejo, puesto que iniciamos primero la multiestimulación folicular, es decir, para la inseminación necesitamos 1 o 2 folículos, para la fertilización in vitro necesitamos entre 8, 10 o 12, lo que denominamos una multiestimulación ovárica moderada. Con una aguja muy fina pinchamos los ovarios, extraemos ese líquido folicular con el óvulo, inmediatamente pasa al laboratorio y ahí se inicia toda la cadena de trabajo del biólogo, que consistiría primero en localizar los óvulos, en segundo lugar en clasificar esos óvulos en función de sus características morfológicas y posteriormente la inseminación de esos óvulos para conseguir embriones. Una vez que se consiguen embriones, sería el cuidado de estos embriones por un periodo aproximadamente entre 48 horas y 6 o 7 días y posteriormente el biólogo nos entrega esos embriones e igualmente con una cánula muy finita introducimos esos embriones dentro del útero.
Bien, a mí me gustaría que la doctora Yolanda Gómez nos explicara cómo está regulada la reproducción asistida en nuestro país. Todo este proceso, tanto médico como de laboratorio, ¿cómo se regula?
Bueno, España se dotó de una ley específica en 1988, que es la ley 35 de ese año, de 22 de noviembre, que se llama Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida. Complementariamente se aprobó también la ley 42 del mismo año, que trata sobre la donación y utilización de embriones y fetos humanos, pero es la primera de las leyes que he citado, la ley 35, la que es objeto de comentario esta mañana, porque es la que regula específicamente todo lo relativo a las técnicas de reproducción asistida. Y efectivamente aborda desde principios generales de la ley hasta lo relativo a las receptoras de estas técnicas, la situación jurídica de los donantes, la situación jurídica de los hijos. Es una ley bastante extensa. Yo creo que, sinceramente, en este momento necesita una revisión seria, porque han aparecido nuevas técnicas, porque algunas de las que ya existían se han modificado en parte, y me parece que el derecho debería dar respuesta a estas nuevas situaciones. Esperemos que efectivamente en un tiempo prudencial pues se aborde una reforma que debe ser sensata, que debe ser madura, pero que seguramente es ya necesaria. Esta ley fue recurrida en inconstitucionalidad en el momento en el que la aprobaron las Cortes Generales, y la sentencia apareció con mucho tiempo después, con 10 años de, voy a decir retraso, aunque no es el término técnico, pero nos entendemos, porque la sentencia del Tribunal Constitucional es del verano de 1999. Básicamente, la sentencia confirma casi toda la regulación que contiene la ley, declara inconstitucional algún tema relativo a sanciones, y hace también lo que denominamos sentencia interpretativa en relación a algún aspecto de la propia ley. Pero básicamente la regulación de la misma pues ha considerado compatible con la Constitución por el alto tribunal. Y luego también complementariamente el Código Penal viene a regular aspectos muy importantes, porque sanciona con privación de libertad en distinto grado, de 1 a 5 años, de 2 a 7 años, de 2 a 6 años, pues determinadas conductas. Por ejemplo, se prohíbe la clonación, se prohíbe naturalmente realizar técnicas de reproducción asistida sin el consentimiento de la mujer, se prohíbe también cualquier tipo de fecundación que no sea con carácter reproductivo. Por lo tanto, la regulación española actual, yo creo que intenta ser completa, a pesar de que mantengo lo que he dicho y que quizá merezca una revisión de futuro.
Nos indicas lo que prohíbe, pero realmente ¿quién puede acceder a las técnicas de reproducción asistida?
Pues la regulación española establece que a las técnicas de reproducción asistida puede acudir cualquier mujer. Por lo tanto, no hace falta naturalmente que esté casada, puede ser una mujer casada o una mujer soltera. Necesariamente tiene que ser mayor de edad. Tiene que tener capacidad de obrar y debe de prestar el consentimiento adecuado. El Boletín Oficial del Estado, que publicó la Ley 35, establecía concretamente que estas técnicas tenían como objetivo primordial el remedio de la esterilidad. Y 48 horas después, una corrección de ratas que se publica igualmente en el Boletín Oficial del Estado había modificado esta expresión por fundamentalmente el remedio de la esterilidad, con lo cual, a mi juicio, lo defendí desde siempre, se abrían nuevas posibilidades, cosa que yo he defendido desde siempre. Es decir, las nuevas técnicas de reproducción asistida no solamente deben de ser un remedio a la esterilidad más grave o en los casos más extremos, sino que debe de ser una vía para que las mujeres que efectivamente quieren ser madres lo puedan conseguir con ayuda de los especialistas. Y por lo tanto, en ese sentido, debemos de hacer siempre una interpretación no tan restrictiva como en ocasiones se hace. En un primer momento, en los finales de la década de los 80, pues hubo quien incluso defendió, cuando la ley estaba muy claro, que no debía aplicarse a las mujeres que no estuvieran casadas, no tuvieran pareja estable, cosa que yo he manifestado siempre mi discrepancia con ese. Ahora mismo ya el doctor Bernabé Hurtado de Mendoza pide la palabra, pues no sé si será para discrepar, pero en este caso he mantenido siempre esta postura.
No, yo quería hacer la puntualización de que a mí me parece una ley que efectivamente hay que rectificar algunos aspectos, pero por la propia evolución de las técnicas y de la ciencia, y que siempre ocurre igual, la ciencia siempre va por delante de la legislación y es necesario que sea así en principio, ¿no? No solo puntualizar que puede acceder cualquier mujer en mayor de edad que tenga salud física y psíquica, es decir, solteras, casadas, viudas, divorciadas, separadas, cualquier mujer.
Sí, lesbianas también.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Es que ese es un tema que está muy a la par en nuestro país.
Sin duda ningún tipo.
Sin
o sea, lo único que pide es mayor, que sea mayor de edad. Uh-huh. Y que físicamente y psíquicamente disfrute de una buena salud.
Sí, el concepto de salud psicofísica, que ha salido además en algún momento a lo largo del curso y de las sesiones presenciales que hemos tenido, el curso de especialista al que aludía la profesora Moreno al principio de esta emisión, pues también debe de ser a veces interpretada. Yo para ello también propongo una extensiva. Claro. Es decir, en el sentido de que no cualquier cosa debe impedir a la mujer acceder a esa maternidad. Es decir, que en caso de duda, duda hay que estar a favor de la libertad personal y hay que estar a favor de la autonomía de la voluntad.
Efectivamente.
A mí me gustaría que el doctor Lucrecio Rebollo nos comentara algo acerca de los hijos nacidos de las técnicas de reproducción asistida. Es decir, ¿se puede conocer la identidad del padre biológico?
Pues un poco al hilo de lo que comentaba la profesora Yolanda Gómez y el doctor Bernabé, yo entiendo que las técnicas de reproducción asistida deben entenderse como una opción, fundamentalmente como una opción personal. Y pienso que la ley de técnicas no impide o no limita excesivamente las posibilidades. En cuanto a la pregunta, y de forma concreta, pues habría que decir que en este caso sí que la ley es taxativa, es decir, el hijo nacido de las técnicas de reproducción asistida no puede conocer la identidad del padre, lo cual no implica que pueda conocer determinados aspectos, como puede ser la raza o como pueden ser otras circunstancias, salvo en dos excepciones. Las dos excepciones están delimitadas de forma muy clara en la ley y son en caso de que corra peligro la vida del hijo o en caso de que así lo establezca la legislación procesal.
Bien, Marc, que creo nos está escuchando, no sé si quiere añadir...
Sigues aquí.
¿Quieres añadir alguna cosa a lo que estamos comentando? Quizás incluso si nos puedes decir algún último avance en las técnicas de reproducción asistida y si esos avances van siendo legislados adecuadamente o va siempre por delante la ciencia y detrás la ley.
Siempre va por delante la ciencia, supongo que no solo en el tema de la legislación, sino en cualquier tema, en los usos y costumbres sociales, pero ya creo que debe ser así. Y además es que el avance científico-técnico es imparable. Incluso a veces me planteo si las prohibiciones sirven para detener el avance científico-técnico. Creo que muchas veces no sirven para eso. Estamos todos de acuerdo en que la ley necesita una revisión, pero yo diría que la ley en su momento fue una buena ley. Yolanda, supongo que no sé si opinas tú lo mismo.
Es correcto.
Para los laboratorios es muy importante, para los equipos biomédicos que trabajamos en reproducción, fue muy, muy importante tener un arma legal sobre la que guiarnos.
Sí,
porque el campo de la ética de la reproducción asistida es muy amplio.
Sí, yo creo que la ley era mejor en lo que se refería a la regulación de los profesionales, de los equipos médicos o biomédicos, y es un poquito más deficiente técnicamente en lo que se refiere a la regulación de los derechos de los particulares.
Uh-huh.
Quizá, o sea, que estamos de acuerdo, vosotros estáis más contentos con ella, quizá, que lo que se puede estar desde el punto de vista de la aplicación de los derechos, porque en este sentido, técnicamente no era tan depurada justamente como en los aspectos que regulaba la actividad de los equipos biomédicos.
Uh-huh. Yo como ginecólogo debo de decir, y que conocí el nacimiento de la ley y la comisión nacional que se formó para realizar esta ley, a mí me pareció muy vanguardista, absolutamente en su momento, nada restrictiva y desde luego pionera en Europa, muy por encima de y por delante de muchos países europeos esta ley. Y desde luego considero que hay que hacer pequeños retoques, pero desde luego lo que es la esencia de la ley me parece una muy buena ley.
Bueno, yo en esto en esto simplemente que insisto en lo que acabo de decir, porque por ejemplo no es una buena ley en la regulación que hace de la maternidad post-mortem, porque eso básicamente, aunque está regulado, es inviable. Si tú das a una mujer la posibilidad de ser fecundada con el semen del marido muerto, siempre y cuando éste lo haya dejado en escritura pública o testamento, y le das 6 meses, prácticamente no le das ningún derecho, porque tú sabes bien, Bernabé, que 6 meses después del fallecimiento del varón, pues es prácticamente nada. Me refería a estas cosas concretas, es decir, que todavía yo creo que podría haber incidido más en la libertad individual.
Exacto,
Desde luego sí que hay una serie de aspectos que quizá habría que matizar en la ley, y desde luego yo desde la psicología me gustaría añadir que quizá estamos hablando mucho de la ley, del embrión, del óvulo, de la estimulación ovárica, y qué pasa con la persona que recibe todo ese tratamiento, qué pasa con sus emociones, qué pasa con sus deseos. La mayor parte de las veces, porque los éxitos todavía es un porcentaje bajo, no se alcanzan. ¿Qué pasa con el duelo cuando no se consigue ese hijo que de alguna forma toma un poco de cuerpo sin tenerlo en absoluto? Y por tanto, bueno, pues todas estas preguntas y todas estas cuestiones son las que hemos pretendido evaluar y formar a los distintos alumnos que han formado parte de este curso de especialista universitario en aspectos psicológicos, médicos y legales de la reproducción asistida, a los cuales finalmente me gustaría pues recordar sencillamente que les vamos a acabar este curso y que el año que viene tenemos en proyecto ofrecer tanto a los actuales alumnos como a los venideros una formación continuada y sumamente actualizada a través de todos estos profesionales que estamos aquí año tras año, gracias a precisamente la aplicación de las nuevas tecnologías avanzadas de la UNED que se están aplicando en la educación a distancia. Por tanto, seguiremos estando juntos, si no en la radio, en la tele UNED, en las videoconferencias y demás, debatiendo estos temas. Bien, tenemos ya el tiempo, se nos acaba. Gracias a todos los radio oyentes que nos están escuchando. Un saludo especial a nuestros alumnos que nos están siguiendo en la distancia y dar las gracias a Marc Grossman, que está en el Centro Médico Tecnón de Barcelona y que nos tiene al otro lado del hilo telefónico. Gracias, Marc.
Muchas gracias a vosotros y un cordial saludo.
Gracias. Adiós. También al doctor Rebollo y también a la doctora Gómez Sánchez de la UNED, de la Facultad de Derecho. Gracias, Yolanda y Lucrecio.
Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Y finalmente despedir también al doctor Hurtado de Mendoza, que ha venido hasta aquí a acompañarnos en esta tarde de domingo. Gracias, Bernabé.
Muchas gracias.